Tertulia hoy en la que participan Fernanda Cabrera, Rafael Klappenbach, Gabriel Papa y Fernando Escriña. Obviamente seguimos hablando de matrimonios y divorcios durante la pausa, pero ahora vamos a cambiar de tema, que creo que en este también van a haber diferencias de opinión. El designado subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el arquitecto Jaime Iborra, dijo el jueves a Búsqueda que el futuro gobierno proyecta realojar en viviendas y edificios ubicados en barrios céntricos de Montevideo y del interior del país a personas que hoy se han asentado en lugares periféricos de Montevideo. Y asentado digo expresamente porque lo que se han conformado en esa periferia de Montevideo son lugares inapropiados porque faltos de servicio a los que luego hay que llevarle o no, resultan un tipo y una calidad de vivienda absolutamente infrahumana, pero además un verdadero dolor de cabeza para las ciudades en la medida que crecen, no por aumento de población, sino porque precisamente están echando del centro de la ciudad hacia las periferias a las personas que no pueden hoy vivir una vez, alojados en esos barrios. Unión, Góes, una cantidad de barrios. Lo cierto es que la Intendencia de Montevideo vino hablando hace tiempo de revitalizar precisamente esas zonas que han quedado vacías con todos los servicios.
Y Borra en particular hace tiempo que viene insistiendo sobre esta idea que ahora plantea ya como este futuro subsecretario de Vivienda.
Exactamente.
Y me parece buena, porque para empezar me parece injusto que el 10% de la población viva en asentamientos precarios, muy precarios, son 300.000 uruguayos. Entonces me parece justo intentar buscar una solución. Injusto porque ni que hablar por toda esa gente en las condiciones que vive. Segundo, injusto, vos lo decías, para el Estado. Tiene un costo tremendo para el Estado toda la gente que se ha ido a vivir asentamientos en la periferia de Montevideo porque no tienen servicios. Entonces esos servicios hay que crearlos, de seguir esa gente allí, hay que darles agua, hay que darles luz, hay que darles teléfono, crear toda una infraestructura carísima que todavía no está. Y sin embargo, tenemos huecos en la ciudad de Montevideo, donde huecos vacíos, donde están todos los servicios, pero no hay gente que los aproveche. Me parece injusto que existan 2.000 viviendas del banco hipotecario sin destinatario, para las cuales se está además destinando dinero a un servicio 222 para que, bueno, no las ocupe cualquiera. Entonces hay 2.000 viviendas del banco hipotecario sin utilizar, hay 300.000 uruguayos viviendo en asentamientos precarios sin servicios. Y hay además en todo Uruguay, según Jaime Iborra, 80.000 viviendas vacías, la mitad estaría en Montevideo. Entonces que él busque tratar de ocupar la vivienda vacía con esta gente que actualmente está en asentamiento a través de subsidios, yo no entiendo mucho de la parte económica, si el subsidio es adecuado o no, o cuál sería la mejor forma, pero me parece bueno. Y sobre todo, además del costo del Estado que implicaría dar nuevos servicios, además de solucionarle, darle una vivienda digna a esta gente, lo que me parece más importante y que se ha perdido con esto de que la gente se esté trasladando a la periferia de Montevideo es la composición del barrio. Es que a lo que ha llevado el hecho de que 300.000 uruguayos vivan alejados del meollo de la ciudad en asentamientos es aumentar más, agrandar más la brecha que existe entre pobres y ricos. Antes en un mismo barrio convivía gente que tenía más o menos plata. Antes el hijo de un almacenero podía llegar a ser presidente del BID como lo es Enrique Iglesias. Ahora, ¿quién se cree eso? ¿Quién cree que el hijo de un almacenero
es Uruguay? José Pedro Varela hablaba de aquello de los bancos de la escuela, cómo la democracia surgía de compartir el banco de la escuela, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, José Pedro Varela estaba hablando un siglo antes de que la economía lo hablara del tema del capital social, de las redes y del capital social. Es decir, la segmentación territorial que se ha ido consolidando en la última década, que viene de tiempo atrás, pero que en la última década ha tenido una explosión y una concreción muy fuerte, constituye las peores hipotecas para la democracia y para la economía del país. Entonces, el tema de cómo combatir la segmentación territorial, los guetos urbanos, guetos de ricos, guetos de pobres, es una de los desafíos más grandes. pequeño paréntesis, el Cuarteto de Nos hablaba, tiene una canción bastante graciosa como esta, no quiero ser latinoamericano. Bueno, hemos entrado en Latinoamérica por la puerta de atrás en los últimos tiempos en este aspecto. El tema es cómo. De alguna manera la intendencia gobierna Montevideo, la izquierda gobierna la intendencia de Montevideo hace 15 años. Y no ha sabido enfrentar este problema. Se puede decir, y con razón, que no ha tenido los instrumentos adecuados. La intendencia recauda 2 o 3 impuestos y tiene muy pocos derechos constitucionales para resolver este problema. Sin embargo, muchos pensamos que podría haber hecho mucho más. Bueno, ahora tiene también el gobierno nacional. Entonces, creo que se debe de exigir que se empiece a encarar el tema de la segmentación territorial. Esto implica, y dejo la palabra a los compañeros, un tema de traslado físico de la periferia, del asentamiento al centro de la ciudad vieja. No creo que sea tan simple como eso, pero sí creo que hay mecanismos y de eso se trata.
Pero yo quiero recordarles que el mismo efecto de traslado a la periferia no solo lo produjeron los asentamientos, sino toda la creación de la ciudad de la costa. Es decir, el vaciamiento del centro y las dificultades de los, digamos, de la diseminación de la población también lo produjo.
De acuerdo al último censo, Ciudad de la Costa en América Latina es la zona de mayor crecimiento.
Hay varios motivos para irse al centro, ahora hay que volver.
Hay varios motivos, pero Igor me parece que apunta a los asentamientos, a los sectores más carenciados de la sociedad. Yo concuerdo con Gabriel en que me parece que es una excelente iniciativa el decir hay que hincarle el diente a este tema, que también fue discursivo por parte de la izquierda en el gobierno del Frente Amplio. Puede ser efectivamente que no compase ni que sea responsabilidad última de la intendencia, creo que es responsabilidad última de un gobierno nacional, que bien poco hicieron por este tema. Pero lo que también creo es que no es soplar y hacer botellas, que no es decir, bueno, tenemos habitaciones, tenemos casas vacías, tenemos apartamentos que no han sido, entonces aquellas personas que están en asentamientos ahora las vamos a trasladar y de alguna manera vamos a lograr que tengan muchísimos servicios de los que hoy carecen. Además, el gobierno no va a tener que invertir para dar los servicios en aquellas zonas en las que hoy no están. Me parece que hay detrás también un fenómeno cultural, un fenómeno de inserción laboral, un fenómeno, o sea, que no es simplemente que porque cambie la dirección va a cambiar la situación de esas personas. No es solo el Ministerio de Vivienda quien va a poder solucionar el problema de la marginación y de lo que hablaba Fernanda, de esa diferenciación cada vez mayor. Entonces, que es una de las herramientas, en la medida en que sea la única, creo que va a destinar al fracaso.
Hay un elemento que es muy importante en su realidad. Esta no es una discusión nueva. Es decir, la forma de encarar la erradicación de los asentamientos viene de muchos años, particularmente a la salida de la dictadura. Efectivamente, y hubieron algunos esfuerzos del Plan Lanza, donde se lograron erradicar algunos asentamientos con dificultades. Cuando asume el Frente Amplio, ya hace 15 años, se habló de un banco de tierras, esa política fracasó, no se pudieron construir viviendas, era un poco la contracara de esta nueva propuesta, es decir, era bueno, erradiquemos los asentamientos allí donde están. Ocurre lo siguiente, los organismos internacionales, yo ahora no estoy al tanto de los últimos debates, pero tradicionalmente eran partidarios en América Latina de erradicar el asentamiento allí en el lugar donde se está, precisamente para respetar, digamos, la idiosincrasia de esos barrios que se van formando. Cosa que Borra trata de dejar a salvo en esta propuesta, aparentemente.
Si los que están conformados, quedaría.
Acá hay un elemento claro. Se requiere inversión para eso. ¿Por qué? Porque las viviendas son de alguien. Habría que eventualmente expropiarlas, hay que pagar un precio y demás. Yo, en lo personal, creo que efectivamente se debe buscar que los barrios donde estén servicios sean los barrios poblados, porque si no, nos sale más caro a todos. Esa es una política que debe ser el enfoque debe ser hacia eso. No, de que, no pensemos en que en los asentamientos vive solo el marginal, ¿eh? En los asentamientos vive gente que no puede, por ejemplo, no tiene una garantía para un alquiler que podría eventualmente pagar. Yo creo que ahí hay que apuntar, ahí es donde el Estado puede incidir. No estamos hablando de sacar a un uruguayo que está con su caballo, su carro reciclando y ponerle un apartamento acá en el centro. Me parece que sería una barbaridad.
Es que lo matás, ¿de qué va a vivir eso?
Bueno, pero justamente mi pregunta venía por ese lado. ¿En qué medida el vaciamiento de estos barrios no tiene que ver con la expulsión de ese hombre del trabajo y la creación de ese trabajo informal?
Los asentamientos viven funcionarios públicos,
policías,
viven, en fin, hay una serie de personas que están en la economía, en el trabajo formal, y que van a vivir allí porque no tienen, por ejemplo, una garantía o no pueden pagar un alquiler suficiente. Los alquileres, por otra parte, han bajado a niveles muy importantes. Es decir, hoy un alquiler en las zonas que se han despoblado, que precisamente tuvieron que bajar, porque hay un tema de mercado, hay oferta y demanda. ¿Qué quiero significar con esto? Primer término, implica un cambio de política en el Frente Amplio. Ya no se busca el banco de tierra que fracasó, sino que se busca una nueva modalidad. Yo en lo personal creo
que... El banco de tierra fracasó porque era solo de la intendencia, ¿verdad? En intendencia, no tengo la menor...
Yo tengo que apostar un plan de desarrollo a nivel de vivienda, me juego más a que lo pueda hacer un municipio que el gobierno nacional. Entendamos,
no. No era esa la mentalidad del gobierno nacional.
El gobierno nacional no es, lo digo... cualquiera sea el partido que gobierne, no tiene la maquinita y si la pone a funcionar la inflación se come. El gobierno nacional no puede solucionar todo. Entonces, cuando el municipio 15 años le echó la responsabilidad de lo que no podía hacer el gobierno nacional, siempre dijimos, bueno, cuidado, porque ni la intendencia puede todo, ni el gobierno nacional puede todo. Ahora va a suceder lo mismo. No se trata de buscar culpables. ¿Qué quiero decir con esto? Los recursos faltan, no son suficientes. Pero la política que se debe indicar es evitar, por lo menos, que se sigan yendo de esos barrios a los asentamientos la gente con subsidios que puedan favorecer ese tipo de...
O con trabajo.
O de repente tratar de buscar trabajo. Primero a esos que tú decías, Fernando, claro, que se fueron a vivir un asentamiento, pero claro, que todavía mantienen un trabajo en la ciudad, donde están los servicios, que sería la más fácil adaptación de repente. Sí. Claro, es más difícil, como decía Rafael, el tipo que está con el carrito tirado por un caballo juntando basura. ¿Qué le vas a poner?
No va, no,
¿dónde pone el caballo? Claro. ¿Dónde junta la basura? ¿Dónde la tira para reciclar?
Sí,
no tiene espacio. Entonces, mira, para esa gente,
habría que erradicar la basura.
No, habría que darles trabajo.
Claro,
otras ofertas.
Yo recuerdo cuando el plan Aquiles Lanza se hizo un estudio por el Banco Mundial que iba a financiar los proyectos de erradicación. En aquel momento, no me acuerdo del dólar, se hablaba que un hurgador tenía un ingreso de $250 mensuales aproximadamente. Entonces, se planteaba la gran pregunta, si se crearan, por ejemplo, 40.000 puestos de trabajo, que me acuerdo que en aquel momento era una meta que, no sé, no recuerdo, creo que el gobierno nacional se había propuesto, cuando el ministro era Fernández Feingold. ¿Cuántos puestos de trabajo de $250 se pueden crear para que el individuo opte por abandonar esa tarea y ir a otra? Creo que el estudio era cuando estaba la tablita, en fin, no había dólares. Pero ¿qué quiero decir con esto? El individuo no tiene patrón, no tiene que pagar boleto, no tiene todo el costo que tiene el trabajo formal, y entonces, no le, salvo que sea por una medida impuesta, no se puede erradicar así. Ahora,
no sé, yo creo que no sería fácil, pero quizás sí se puede. Hacete la pregunta tú. ¿Qué preferís, estar juntando basura o por menos plata estar sentando delante de un micrófono hablando?
¿Cuántos hijos tenga y cuánto gane? Porque si no puedo bancar a mis hijos con un trabajo formal y gano más en el informal...
Y además, no planteemos
ciertos esquemas personales. Creo que la respuesta la puede dar cualquiera, que es muy personal.
Por eso, creo que es un tema cultural, no es simplemente decir... se vive mejor en estas condiciones en un asentamiento o en la ciudad. Y hay gente, creo que la minoría, pero importante cantidad, que vive en los asentamientos y que si se les propone irse de allí, no quieren.